Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
No todo van a ser malas noticias. Estamos iniciando la semana con la segunda dosis de la vacuna que empieza a administrarse ya a algunos ciudadanos españoles para que queden inmunizados. Son los primeros pasos. Esto es de un lento proceso que debería llevarnos a tener en verano al 70% de la población vacunada. Si es que los tiempos prometidos por el Gobierno, por el Ministerio de Sanidad, se hacen buenos, que aquí todo está por ver. Bueno, otra buena noticia del día, que por lo visto esta tarde los ciudadanos nos vamos a ahorrar una nueva bronca de Fernando Simón, ya sería la tercera, porque como todos sabemos, el director de alertas y emergencias sanitarias no se baja del burro. Viene a responsabilizar a los españoles del crecimiento explosivo de la pandemia por haber pasado, eso lo dijo el jueves otra vez, unas navidades estupendas.
Pero pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar.
Este es el asunto. ¿Qué más da lo que dijeran las autoridades si recomendaran lo que recomendaran y vamos a pasarnos todos los españoles las normas por el forro, ¿no? ¿Para qué íbamos a recomendar mascarillas? ¿Para qué íbamos a no asistir a manifestaciones o hacer más test, cuantos más mejor, o ventilar por los aerosoles, o no juntarnos, o lavarnos las manos? ¿Para qué todas estas recomendaciones si al final nadie las iba a seguir? Hombre, en realidad el Ministerio de Sanidad no está para recomendarnos nada. El Ministerio de Sanidad está para tomar medidas. Y fue el Ministerio de Sanidad el que estableció el número máximo de comensales en las fiestas navideñas, y fue el Ministerio de Sanidad el que no restringió la movilidad territorial. Y fue el Ministerio de Sanidad el que nos contó, durante más de 3 semanas, que el plan de Navidad era más que suficiente. Pasados ya casi 20 días de las fiestas, y con los datos de infectados y fallecidos en la mano, el crecimiento exponencial y explosivo del coronavirus en España, da un poco la impresión, ¿verdad?, de que este plan del gobierno ha hecho aguas por todos lados. Y como hemos naufragado, pues toca no asumir responsabilidades, que en esto algunos son auténticos profesionales. Que reconocer que el gobierno tiene aquí siempre la partida ganada de antemano. Cuando la pandemia se desboca, la culpa es de los ciudadanos que no hacemos caso de lo que se nos recomienda. Y sin embargo, cuando la incidencia baja y doblegamos la curva, es porque las medidas funcionan. Y es entonces cuando Pedro Sánchez coge butaca de primera fila para salir a presumir de los centenares de miles de vidas que ha conseguido salvar.
Y sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma.
Profundizando en el razonamiento, profundizando en este razonamiento, señor presidente, vamos a ver, si presumes de haber salvado miles de vidas con un estado de alarma y un confinamiento, ¿ahora que no lo haces eres responsable de las muertes? Ya saben ustedes que aquí todo el mundo puede ser tachado de irresponsable, a excepción de la clase política, con Fernando Simón a la cabeza, que según parece no se ha equivocado nunca en nada. Bueno, pues tampoco vamos a exagerar, ¿verdad? Que aquí siempre hay, como todos ustedes saben, un poco de todo. En fin, que el asunto del día es que el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a los tribunales al gobierno autonómico de Castilla y León por proponer un toque de queda a las 8 de la tarde, que es más estricto. Y es verdad que se sale de lo que permite el decreto de estado de alarma. Oiga, no deja de ser llamativo que el gobierno esté haciendo ahora mismo con Castilla y León lo contrario de lo que hacía hace 3 meses con la Comunidad de Madrid. Porque si lo recuerdan, entonces era Sánchez el que exigía a Ayuso que tomase medidas más duras. Y ahora lo que hace es llevar a mañueco a los tribunales por endurecer las medidas, por tomar medidas drásticas. Más que el gobierno de España, da un poco la impresión de que parece el perro del hortelano. Y debe ser tal vez esta la famosa cogobernanza de la que tanto presume el presidente del gobierno. El diálogo, el entendimiento con las autonomías y todo aquello. Aquí es Pedro Sánchez el que decide qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no podemos hacer. Punto final. Si usted busca una explicación a esta forma de proceder del gobierno, igual tal vez la solución la podemos encontrar en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Sanidad sigue siendo el candidato a las elecciones en Cataluña, que como todos ustedes saben se han retrasado hasta el día 30 de mayo. Y como el ministro de Sanidad es Salvador Illa y el candidato del PSC es Salvador Illa y el candidato del PSC, que es Salvador Illa, quería celebrar las elecciones el 14 de febrero, pues claro, queda un poco raro, ¿verdad?, que andas restándole importancia al virus para justificar, en contra de todo sentido común, que hay que celebrar unas elecciones en Cataluña, como quiere el ministro candidato, y al mismo tiempo permitir que haya otra autonomía que tome una medida tan drástica porque la situación es muy grave y porque la situación es crítica. En fin, que Castilla-La Mancha, Castilla y León, dice que a las 8 de la tarde, y vamos a ver qué es lo que decide mañana el Tribunal Supremo que se reúne, Castilla y León ha tomado la decisión, los castellano-leoneses tendrán que hacer lo que dice el gobierno de Castilla y León hasta que decida el Tribunal Supremo, y en Castilla-La Mancha también toman medidas, y los vamos a adelantar luego más tarde, son bastante drásticas. Adelantan el toque de queda también, pero dentro de los márgenes que permite la ley. Y el gobierno dice que ya si eso, todo esto de los toques de queda, que es un lío, que es engorroso y tal, lo discuten el próximo miércoles, dentro de 48 horas, en el Comité Interterritorial de Salud. Total, qué prisa hay, ¿verdad? ¿Hay prisa en esto? No hay ninguna prisa, ¿verdad? Solamente está muriendo gente. Tampoco parece que haya mucha prisa a la hora. Y qué engorroso es esto de organizar una videoconferencia, ¿verdad? Una videoconferencia en la que tienes que llamar a 17 consejeros de sanidad de las autonomías y sentarles a ver qué es lo que hay que debatir sobre el toque de queda. ¿Cuándo lo colocamos? ¿Antes? ¿Después? Qué engorroso todo esto. Bueno, ya lo hacemos el próximo miércoles, que si acaso la cosa ya puede esperar. Bueno, luego te dice el ministro de Sanidad, que la situación es muy grave. Pues para ser tan grave, la verdad es que no hay mucha celeridad en las medidas. Bueno, hablaremos de esto y que no se nos pase lo de ayer de Pablo Iglesias, que ofreció una entrevista en La Sexta, salió de la mansión de Galapagar, porque llevaba un mes y pico el hombre desaparecido, y vino a decirnos a todos que el prófugo Puigdemont no es tal, sino que es un exiliado. Y dice que se podría comparar con los exiliados republicanos del franquismo.
Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo, ¿los puede comparar?
Pues lo digo claramente, creo que sí, Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma, ni que entienda que lo que hizo pueda ser indiferente al derecho. Pero creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones, me parece un error, y yo no quiero que Cataluña se independice de España. Pero si me dicen, ¿lo que hizo Puigdemont es igual de reprobable moralmente que el rey Juan Carlos? Pues no estoy de acuerdo. Lo siento en el alma si esto que digo molesta. No estoy de acuerdo con eso.
Esto es muy de Pablo Iglesias. Cuando tiene muchísimas ganas de decir algo que sabe que va a generar polémica, esto del rey, por ejemplo, esto de comparar al emérito con Puigdemont, entonces él tiene tantas ganas de decirlo que se hace a sí mismo la entrevista en la que el entrevistado se pregunta a sí mismo. Entonces se hace a sí mismo la pregunta, que más da que no se la hayan hecho, y lo que hace es responderse a sí mismo, probablemente para intentar tapar la barbaridad de los exiliados de 1939. A ver, los exiliados republicanos se marcharon de España con lo opuesto. Y ni se fueron a vivir a ninguna mansión en Waterloo con un sueldazo, ni tampoco habían cometido los delitos que se atribuyen al expresidente catalán. La comparación es una pasada. Se ha pasado unos cuantos pueblos, Pablo Iglesias. Serio patinazo con tal de defender al fugitivo por el que hoy a Pablo Iglesias hasta le están criticando en las redes sociales muchos republicanos. Porque la comparación no ha lugar. Esto lo debería saber Pablo Iglesias. Aunque debe ser que esto no lo ha visto el vicepresidente en ninguna serie.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Creo que, como dice la RAE, exiliado es tanto uno como los otros. Creo que esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que lo dice la RAE. Aún así, evidentemente, estamos hablando de contextos absolutamente diferentes. Y comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo.
Bueno, señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La RAE no lo dice exactamente, como dice Isabel Serra, que es la portavoz de Podemos. Ha tenido que salir a justificar así de aquella manera el malestar que ha generado en algunos sectores de la izquierda que Iglesias comparase a Puigdemont con los exiliados republicanos. Y todo esto sucede mientras, como les contábamos, el gobierno recurre ante el Supremo el toque de queda impuesto por Castilla y León a las 8 de la tarde. Alfonso Fernández Mañueco, su presidente, ha defendido esta mañana la decisión de su ejecutivo y pide unidad.
Es imprescindible la unidad de acción, pero eso significa también que tenemos que actuar. Y ahí yo creo que estamos dando un ejemplo importante. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos.
Y también lo pide el socialista Emiliano García Page, que hoy mismo ha anunciado nuevas medidas para su región, que enseguida detallamos. El presidente castellano-manchego cree que no puede haber 17 maneras diferentes de abordar la pandemia.
Realmente creo que el ciudadano hoy en España necesita saber que hay los mismos horarios, las mismas decisiones, las mismas medidas, las mismas restricciones, las mismas libertades en todos los sitios.
Al otro lado de las autonomías que defienden ampliar el toque de queda se encuentra Vox. La formación de Santiago Abascal cree que imponer horarios no es la solución. Jorge Buxadé es vicepresidente de Acción Política del partido.
Vox no apoya toques de queda ilegales e inconstitucionales. Vox apoya que todos los españoles tienen derecho a trabajar. Vox apoya que todos los españoles tienen derecho a la protección de la salud y que con su dinero se tiene que destinar a proteger la salud y a garantizar el empleo.
Y entre tanto, este lunes, la presidenta madrileña Díaz Ayuso vuelve a insistir en poner el foco en el aeropuerto de Barajas. Es necesario, dice, hacer algo con los vuelos que vienen de Brasil y Reino Unido.
Que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas. Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes.
Y les vamos a contar también lo que está pasando en Cataluña después del cambio de fecha de las elecciones. Ya saben que finalmente el pasado viernes se decidió que se celebrasen el 30 de mayo en lugar del 14 de febrero. Esto ha provocado que haya ya en los tribunales al menos 4 recursos contra ese cambio de fecha. A la espera de lo que diga la justicia, el vicepresidente en funciones, Per Aragonés, ha pedido calma y responsabilidad.
Però faig una crida a la responsabilitat.
Hago un llamamiento a la responsabilidad. Unas elecciones el 14 de febrero en plena tercera ola con un nivel de contagios altísimo, pese a que operativamente los protocolos permitirían que las elecciones se pudiesen desarrollar, pero en un contexto en el que el votante tiene miedo a contagiarse puede provocar una alta abstención y aquí lo que hay que hacer es facilitar la participación.
Cal es facilitar la participación.
Y además esta mañana ha comenzado el juicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la expresidenta, ya saben, acusada por el caso Master. La que fuera dirigente popular se sienta en el banquillo de los acusados por supuestamente haber inducido a la falsificación del acta de su trabajo de fin de curso, aquel máster que, dice, realizó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy ha comenzado la toma de declaraciones con otra de las acusadas en este caso. Es la profesora Cecilia Rosado, que ha explicado por qué falsificó el acta que acreditaba que Cifuentes había realizado el máster.
La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es, me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector.
Bueno, pues luego les contaremos también lo que ha dado de sí esta primera e interesantísima jornada del juicio contra Cristina Cifuentes. Crónica internacional, se eleva la tensión entre Occidente y Rusia después de la detención del opositor Alexei Navalny ayer, minutos después de que su avión aterrizase en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú, Noelia Bautista.
Tanto la Unión Europea como Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos han solicitado ya la liberación inmediata del político ruso que intentó regresar ayer tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento. Sus abogados advierten además de que la policía no les permite acceder al lugar donde está detenido Navalny. Rusia, por su parte, alega que ha sido arrestado por incumplir las condiciones de una pena de cárcel suspendida de 3 años y medio dictada contra él en 2014.
Es noticia.
Lunes 18 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La deuda pública suma casi 6.600 millones en noviembre y marca un nuevo máximo histórico de 1,31 billones con B de euros. La deuda de la Seguridad Social, por su parte, se ha disparado más de un 55% en un año.
Desarticulada una red dedicada al tráfico internacional de cocaína que introducía la droga en nuestro país desde Iberoamérica, oculta en carbón. 12 personas han sido detenidas y 2.000 kilos de droga decomisados.
En Tordesillas, Valladolid, 3 personas han muerto esta mañana atropelladas por un camión en el enlace de las autovías A6 y A62 cuando auxiliaban a otro conductor que se había parado en el lateral de la vía.
Por su parte, en Almería, 3 inmigrantes han muerto al volcar la patera con la que intentaban llegar a la costa. En la embarcación viajaban además otras 9 personas que han conseguido llegar a tierra por sus propios medios.
Y en Túnez esta noche se han vuelto a repetir los disturbios violentos de los dos últimos días a lo largo y ancho del país. Al menos 650 personas han sido detenidas y 10 policías han resultado heridos.
Y en cuanto al tiempo, comenzamos la semana con ola de frío, aún que está todavía presente, muy presente en nuestro país. Hace un frío que pela en algunos lugares. Todavía 15 provincias continúan con avisos por temperaturas mínimas y esto está dejando heladas importantes en toda la península, salvo en el Valle del Ebro y en Andalucía Occidental. Son, de hecho, bastante intensas estas heladas en los Pirineos, en la meseta y el sur del sistema ibérico. Los cielos, pues, siguen despejados en buena parte del país a la espera de ese frente lluvioso que va a dejar lluvias muy, muy copiosas, pero esto va a ser ya a partir del miércoles. Y además el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Malas noticias para el Atlético de Madrid. Esta mañana la FIFA ha confirmado la sanción a Kieran Trippier, el lateral inglés. Finalmente no va a poder jugar ni entrenar durante 10 semanas hasta el 28 de febrero. No sabemos todavía la sanción a Leo Messi tras la roja que vio ayer por primera vez en la historia desde que es futbolista del FC Barcelona. Podrían ser finalmente 2 encuentros, según ha recogido el acta al colegiado. Y esta mañana, sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Primeras eliminatorias, el 11 de febrero, Real Madrid ante Valencia, Tenerife ante San Pablo Burgos. El 12 de febrero, Barcelona Unicaja y Baskonia ante Juventud. Barcelona y Real Madrid solo se podrían enfrentar en una hipotética final.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. El fondo del debate del día y el eje del debate pivota en torno al toque de queda que cada autonomía tiene colocado allá en un lugar diferente.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
Y es que es prácticamente imposible enterarse qué autonomía tiene colocado el toque de queda exactamente, perdón, en dónde. Y el asunto es complicado. El asunto es complicado porque, miren, en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles, el gobierno de Castilla y León lo que quiere es que les dejen el toque de queda a las 8 de la tarde, que es lo que han impuesto y lo que ha recurrido el gobierno de España a los tribunales. Castilla-La Mancha, por ejemplo, lo vamos a comentar ahora mismo y vamos a analizar las medidas que ha tomado, que son importantes. Pero Castilla-La Mancha, con esto del toque de queda, dice que sea a las 10. Esto lo permite el decreto de estado de alarma, que estaba colocado a las 11 de la noche, que permite que se baje una hora, ¿vale? Bien, y por ejemplo, Baleares, que es otro gobierno, junto con Castilla-La Mancha, gobernado por el partido, la autonomía gobernada por el Partido Socialista, lo que propone, en este caso Francina Armengol, es que si en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles se permite una flexibilización del toque de queda, en Baleares, que es una autonomía, insisto, gobernada por el Partido Socialista, lo van a querer tener a la misma hora que Castilla y León, es decir, a las 8 en punto de la tarde. Y claro, con todo esto, pues el Comité del Consejo Interterritorial de Salud se pueden imaginar que cobra una importancia el próximo miércoles desmedida. Así que vamos a comenzar poco a poco. Castilla-La Mancha. Lo que ha acordado este lunes es que el toque de queda sea a las 10 de la noche, a las 22:00. Y además ha acordado medidas importantes. Cerrar perimetralmente todos los municipios, así como toda la hostelería y las grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales. Primera parada en el radio en Castilla-La Mancha. Ampliamos información. María José Fuente Álamo.
Tras un consejo extraordinario, hoy Emiliano García Page ha comparecido para comunicar estas nuevas restricciones que vienen a frenar, ha dicho, la espiral de contagio a raíz de las fiestas navideñas. Cierres y toque de queda que de algún modo son una especie de confinamiento, pero con colegios abiertos. Y es que se nos ha pedido a los 2 millones de castellano-manchegos que no nos relacionemos más que con los convivientes. En la región la incidencia roza los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto aquí, pero a nivel nacional el castellano-manchego Emiliano García Page propone mayor coordinación.
Creo que la ventaja de tener en España una estrategia única y un mensaje único está por encima de cualquier ideología y de cualquier competencia administrativa. Realmente creo que el ciudadano hoy en España necesita saber que hay los mismos horarios, las mismas decisiones, las mismas medidas, las mismas restricciones, las mismas libertades en todos los sitios.
Y así, en principio, los cierres y el nuevo toque de queda entran en vigor de forma indefinida en Castilla-La Mancha, revisables en 10 días. 10 días de esfuerzo, ha dicho Emiliano García Page, para no tener meses de pena.
Bueno, pues esto es lo que pasa en Castilla-La Mancha. Toque de queda dentro de lo que permite el decreto de estado de alarma. 10:00 p.m. Son 2 horas menos de lo que, bueno, 2 horas menos lo que ha pedido el gobierno de Castilla y León, que quiere que sea a las 8:00 p.m, cosa que no ha gustado al gobierno de España, motivo por el cual Sanidad lo ha llevado a los tribunales. El gobierno de España decidirá el próximo miércoles, en esa reunión de la Interterritorial de Salud, si esta medida propuesta por el presidente Fernández Mañueco se puede admitir y si se aplica a otras autonomías. Hoy, el presidente castellano-leonés defiende que hay que actuar y rápido porque la incidencia, y esto es cierto, no deja de subir, Noelia Bautista.
Sostiene el presidente de la Junta de Castilla y León que la situación en su comunidad es límite. Desde el jueves se han contabilizado allí 300 hospitalizaciones más, que se suman a los más de 120 fallecidos en los últimos 5 días. Cifras ante las que hay que actuar, ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, que ha recalcado que el adelanto del toque de queda es una medida eficaz en la lucha contra el virus.
Es imprescindible la unidad de acción, pero eso significa también que tenemos que actuar. Y ahí yo creo que estamos dando un ejemplo importante. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos.
Precisamente por esa eficacia le han preguntado hoy en Onda Cero a la ministra de Política Territorial y no ha sabido o no ha querido responder. Se limitaba Carolina Darias a pedir unidad de acción a las diferentes comunidades autónomas para evitar, decía, valorar si efectivamente adelantar el toque de queda es una medida acertada.
Mi colega Illa ha manifestado su disponibilidad de, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, poder abordar, como hemos hecho hasta ahora, aquellas decisiones que entendamos que puedan mejorar cualquier actuación. Decisiones unilaterales no nos llevan a nada.
A la espera del próximo Consejo Interterritorial, que, como decías, es de vital importancia este miércoles, las autonomías confían en una salida política para esta cuestión, habida cuenta de que el Tribunal Supremo se reúne mañana, pero tardará aún en contestar. Hasta entonces, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado este lunes que el Gobierno no tiene otra opción que acceder a modificar esa franja horaria del toque de queda, porque es de sentido común, al tiempo que desde Murcia el presidente López Miras acaba de enviar una carta a Pedro Sánchez para pedir formalmente esta modificación del decreto de estado de alarma, así como la potestad para implementar confinamientos domiciliarios selectivos si fueran necesarios en comarcas, municipios y barrios. Y como decías, por su parte, el gobierno balear acaba de anunciar hace escasos minutos que si el gobierno el miércoles permite este adelanto del toque de queda a las 8:00 p.m, como ha decretado Castilla y León, ellos van a proceder a aplicar esta medida.
Ya ven ustedes que son muchas las autonomías las que le están viendo las orejas al lobo y dicen, en contra de lo que manifiesta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que con el actual decreto de estado de alarma no es suficiente y que no es bastante y que hay que hacer más cosas. ¿Más cosas como cuáles? Pues, por ejemplo, como las que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclama, y en esto la verdad es que no es ninguna novedad, que se supriman los vuelos desde Reino Unido o Brasil. Paloma Cuevas.
Sí, que se suspendan al menos hasta que se aclare la situación de las cepas de coronavirus provenientes de ambos países, ha dicho Ayuso.
Vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas y evitar que otra vez vuelva a entrar el virus por Madrid-Barajas y otra vez volver a empezar. Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes y tomar estrategias para evitar que esos vuelos directamente conectados con la capital de España entren sin ningún control.
Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Hospital Isabel Zendal, donde ha sacado pecho por este centro sanitario y ha cargado contra la campaña política que asegura busca desprestigiar al centro.
Esta campaña deleznable empezó hace muchos meses, 2 meses incluso antes de la inauguración del propio centro. Una campaña perfectamente orquestada, sobre todo en redes sociales, para llegar a algunos medios y con ello hacer activismo político, perfectamente diseñada para que pase lo que pase en este hospital, todo sea polémica.
Ayuso ha defendido que el Zendal es el hospital de hospitales y que está permitiendo que el resto de centros sanitarios estén descongestionados.
Vamos a seguir avanzando y desembocamos en el gobierno de España. Todo lo que reclaman los dirigentes autonómicos del PP no siempre es así, pero tiene el beneplácito, en este caso sí, ahora sí, de Pablo Casado, que ha hablado hace unos minutos, que ha dicho, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. En un nuevo acto en Barcelona, Pablo Casado ha querido mostrar su apoyo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como es el caso de Castilla y León o Murcia, en las que a su juicio se están tomando medidas para tratar de frenar la pandemia. En el Círculo de Empresarios de Cataluña, Casado ha querido mostrar su respaldo especialmente al presidente Castellano y Leones, Alfonso Fernández Mañueco, que ha adelantado el toque de queda a las 8, pese a que Sanidad no lo avalaba. Casado acusaba al gobierno de que ni hace ni tampoco deja hacer.
Que de nada sirve enfrentar políticamente a las comunidades autónomas, ¿no? De nada sirve que haya un enfrentamiento con una comunidad autónoma para que aplique un estado de alarma y ahora, sin embargo, haya un enfrentamiento con otra comunidad autónoma porque aplique restricciones horarias. Yo creo que esto pues nos recuerda al perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar, ni se consigue frenar al virus, ni se deja que otros tomen las medidas para intentar frenarlo.
Casado recordaba las veces que ha puesto sobre la mesa de Pedro Sánchez pactos de Estado que el presidente del Gobierno ha rechazado. Además, también las veces que el Partido Popular apoyó el estado de alarma desde el inicio de la pandemia y lo hacía Casado con estas duras palabras.
El PP apoyó al Gobierno hasta los 40.000 muertos. Perdón por hablar con cifras así. La verdad es que Portugal apoya, claro, sí, con 700 muertos, claro, yo también. Hasta los 40.000 fallecidos el PP votó a favor 3 veces de la prórroga del estado de alarma.
Por cierto, también pedía Pablo Casado una vez más la dimisión de Salvador Illa como ministro de Sanidad.
Y así llegamos al gobierno de España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tenía hoy entrevista en La Sexta hace un rato con Ferreras y ha aportado algo de luz sobre algunas de las preguntas que todos nos hacemos. Así que miramos el gobierno. ¿Qué reacción hay? ¿Qué ha dicho Illa? ¿Qué te Graz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues a la espera de que decida el Tribunal Supremo, el recurso del gobierno a través de la Abogacía del Estado ya está remitido al Alto Tribunal e incluye medidas cautelares, según adelantan fuentes de Moncloa a Es Radio, lo cual implicaría que en caso de aceptarse se paralizaría el toque de queda de Castilla y León a las 8 de la tarde y no a las 10 de la noche, como figuraba en el estado de alarma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado esta mañana la línea absolutamente contradictoria del Ejecutivo. Por un lado, Illa confirma el recurso y dice que los ciudadanos tendrán que cumplir con la decisión de la autoridad autonómica hasta que se pronuncie el alto tribunal.
Consideramos que no está amparado, los servicios jurídicos del gobierno consideran que no está amparado por el actual decreto de estado de alarma, por eso lo hemos llevado al Tribunal Supremo. Ellos consideran que sí, supongo que por eso lo han hecho, no entiendo que no lo han hecho a sabiendas de que no es correcto, la hemos recurrido al Tribunal Supremo, que tendrá que tener la última palabra en este asunto. Hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Supremo, lo que está dictado por la autoridad sanitaria, en este caso de Castilla y León, tiene que respetarse.
Y por otro, en esta entrevista en La Sexta, ha confirmado ella también que ha habido ronda de consultas este fin de semana con los presidentes autonómicos para cambiar la norma y permitirles flexibilizar el toque de queda, como ha hecho Castilla y León.
Vamos a escuchar. Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos, en el seno del interterritorial, y por tanto no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
Una de cal y otra de arena, que deja el recurso presentado por el Ejecutivo en un mero toque de atención a los territorios para que no decidan por su cuenta, sino que lo hagan conjuntamente en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, en el que este miércoles previsiblemente se tomará esta decisión de la flexibilización. Para entonces ya habrá decisión del Supremo, o eso espera el Gobierno. Las fuentes consultadas por Es Radio creen que la decisión podría llegar esta misma tarde, aunque aclaran que tiene 10 días para decidir el Supremo.
Pues con mucha celeridad el Supremo. Bueno, la fecha nueva para las elecciones catalanas, ya lo saben, 30 de mayo, fijada por los partidos catalanes el pasado viernes, ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estaba previsto que varias formaciones sin representación parlamentaria concurrieran en recurrir este aplazamiento con el que el PSC también ha venido amenazando en las últimas horas. Ya saben ustedes que al ministro candidato, a Salvador Illa, no le venía nada bien retrasar demasiado la fecha de estos comicios y su intención era dejarlos para el mes de marzo. Sin embargo, no han sido los socialistas catalanes los primeros en llevar este aplazamiento electoral a los tribunales, sino casualmente una marca afín a ellos. Se llama Liga Democrática, Lliga Democrática, dirían ahí en Cataluña, que no tiene representación en el Parlamento y esta tarde se espera que lo recurra una segunda marca blanca de los socialistas en esta autonomía. La cuestión es, ya se pueden imaginar después, detrás de quién está todo esto, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene ahora 24 horas para tomar una decisión, mientras los de Izeta se frotan las manos. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y lo último es que el PSC, mientras sigue estudiando si impugnar o no el aplazamiento electoral en Cataluña, ha solicitado a todos los partidos suspender los actos de precampaña en esta comunidad. Eva Granados, su portavoz.
Creiem que hem de ser responsables
i conseqüents i, per tant, eleccions suspeses, campanyes electorals suspesas también.
Los de Salvador Illa de momento no han llevado la nueva fecha a los tribunales, pero sí, lo decías, una de las formaciones afines al PSC, que además negoció concurrir junto a ellos al 14 de febrero, y una segunda, los federalistas de izquierdas, que lo van a anunciar esta misma tarde. Entre los cuatro recursos ya registrados está el de un particular que ha solicitado una medida cautelarísima a la sala y que es el que obliga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a tener que pronunciarse en las próximas 24 horas. El vicepresidente y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, pedía hoy no confundir más a los ciudadanos con estos recursos.
Però faig una crida a la responsabilitat.
Hago un llamamiento a la responsabilidad. Unas elecciones el 14 de febrero en plena tercera ola con un nivel de contagios altísimo, pese a que operativamente los protocolos permitirían que las elecciones se pudiesen desarrollar, pero en un contexto en el que el votante tiene miedo a contagiarse, puede provocar una alta abstención. Y aquí lo que hay que hacer es facilitar la participación. Mañana será cuando el Superior de Justicia de Cataluña informe sobre si se deja en suspenso este aplazamiento electoral. Los independentistas no podrán presentar alegaciones hasta que no se acepten esas cautelarísimas.
Son las 2:30 de la tarde. No se muevan. Enseguida vamos con lo de Cifuentes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:33 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hoy en Madrid ha comenzado el juicio del máster de la presidenta autonómica Cristina Cifuentes. Recordarán que los medios de comunicación fueron investigaciones periodísticas las que pusieron en duda que hubiera realizado su TFM, su trabajo de fin de máster. Y el equipo de comunicación de la presidencia de la Comunidad de Madrid nos hizo llegar a todos los medios un documento, el acta del examen, que supuestamente probaba que la presidenta decía la verdad. Hay que decir que a Cristina Cifuentes le salió mal la jugada, porque lo que luego se probó es que el documento era falso y que todo era mentira. Se habían falsificado las firmas y nunca hubo trabajo de fin de máster. Se está juzgando en este caso nada más y nada menos que un caso de falsedad documental urdido por una presidenta autonómica para intentar salvar su puesto. Y hoy el juicio no ha comenzado bien para Cifuentes. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Primera sesión del juicio contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, la que fuera profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Cecilia Rosado ha detallado cómo falsificó el acta del trabajo final de máster de la expresidenta madrileña, obligada, dice, por el fallecido exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y por la entonces asesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, porque si no, Cifuentes, dice, les iba a matar. Según Rosado, Feito le pidió incluso que elaborase el trabajo final porque no existía.
Las llamadas que me hace doña Maite Feito por la mañana son, lo primero que me dice es que el trabajo, el TFM, el trabajo de fin de máster, tiene que aparecer. El trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes tiene que aparecer. Después cambia y lo que me dice es que hay que hacer el trabajo. La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es, me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector.
La propia María Teresa Feito ha reconocido en su declaración que pidió a Rosado buscar el trabajo de Cifuentes, pero no hacerlo. Por su parte, la defensa de la expresidenta madrileña ha presentado un certificado académico de la universidad para acreditar que superó supuestamente las asignaturas de posgrado en el año 2012 y el trabajo final de máster.
En fin, veremos en qué termina el juicio a Cristina Cifuentes. Hay más asuntos importantes, miren. En el apartado económico, ya saben ustedes que siempre prestamos mucha atención para ver cómo respira la economía exactamente. Bueno, pues acabamos de arrancar el año y la perspectiva para los próximos meses no es nada halagüeña en algunos sectores que están profundamente golpeados ya por la crisis. Debido a la incertidumbre de la tercera ola, el gobierno, fíjese cómo estarán ya las cosas, el gobierno da por perdido el turismo extranjero para la Semana Santa y quedan al menos 3 meses, lo dan ya por perdido. El Ejecutivo confía en salvar al menos el turismo nacional, Rocío Regidor.
El sector turístico sigue siendo el más duramente golpeado por la pandemia y por esta tercera ola que está desarrollándose con fuerza en toda Europa. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, condiciona la recuperación de los viajeros internacionales al plan de vacunación, pero eso de cara al verano, porque para la Semana Santa, que este año cae a finales de marzo, el panorama parece muy complicado. Maroto en el Ágora del Economista.
Vamos a ver si en la Semana Santa somos capaces de activar la movilidad, si no es desde el punto de vista internacional poder garantizar cierta movilidad dentro del territorio español. Eso sin duda sería un punto de partida de la reactivación del turismo.
La ministra considera que el certificado común de vacunación ayudará a recuperar el turismo y la movilidad.
En el marco de la Unión Europea, con ese certificado común de vacunación, que puede ser un elemento también para dar seguridad en los viajes y las medidas que estamos tomando para garantizar la movilidad segura.
A falta de conocer el dato de diciembre, recordemos que en los 11 primeros meses de 2020 el número de turistas que visitaron nuestro país disminuyó un 77%.
Es noticia.
Redacción del diario El Mundo, Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues mira, abrimos con la controversia que hay entre gobierno y comunidades autónomas sobre el adelanto del toque de queda. Hoy numerosos dirigentes regionales, algunos de ellos socialistas, se han mostrado a favor de modificar las franjas horarias, tal como lo ha hecho Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco nos explicaba que la Junta no ha abierto un frente contra el gobierno, sino contra el virus, y que buscó esa vía para evitar más daño económico a su región. Precisamente esta mañana hemos publicado un artículo muy interesante del catedrático de Derecho Administrativo Manuel Izquierdo Carrasco, que explica que el adelanto tiene una base legal sólida y que no hay ningún impedimento siempre que a las 8 sea de noche. Y recojamos en portada también las duras críticas lanzadas por PP, Vox y Ciudadanos contra Iglesias al comparar a los exiliados republicanos españoles con el prófugo Carles Puigdemont. Los partidos de la oposición consideran que el líder de Podemos ha insultado a todos los españoles que tuvieron que marcharse para defender su libertad. Y hoy en portada, imagino que lo habrán leído, recogemos un testimonio estremecedor, el de Pilar, una mujer de 42 años con una hija de 10 y que se encuentra ingresada en cuidados paliativos por un cáncer terminal. Nuestro compañero Pedro Simón la acompaña durante 2 semanas para conocer su día a día, qué pasa entre la tristeza, el enfado y la felicidad de poder pasar aún algo de tiempo con su familia. Nos cuenta que le está escribiendo cartas a su hija para cuando ella ya no esté y que aunque le hubiera gustado envejecer con su marido, se va satisfecha. Merece mucho la pena escuchar sus palabras.
Pues lo escucharemos.
Sí, para finalizar les invito a pasear virtualmente por los 10 pueblos más buscados en 2020 para una escapada rural y que puedan ir tomando nota para esa evasión que tanto necesitamos todos ya.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues mira, esto, los nuevos 10 pueblos más bonitos de España. Pues esta de las cosas siempre interesantes. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Son las 2:39 de la tarde. Hay más noticias. Están sucediendo en España y, como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, ha dicho aquí en el radio, alertado en Es la Mañana de Federico, que la llegada de vacunas va a ser bastante lenta. Jesús Sánchez.
Ya que solo nos llegan, Juan Pablo, la mitad de las patadas, Antonio Zapatero se ha mostrado algo molesto por lo que ha llamado una competición entre comunidades a cuenta del ritmo de vacunación y asegura que Madrid seguirá con su estrategia de reservar vacunas. El viceconsejero confirma que la Comunidad de Madrid ha vacunado ya a más de 100.000 personas.
Mire, Madrid tiene vacunados ahora mismo a 102.888 ciudadanos, ¿vale? Eso quiere decir que estamos por encima del 65% de vacunación. Es decir, que Madrid ahora mismo, cuando saquen las cifras del Ministerio, pues probablemente Madrid estará bien situada. Además, hoy nos llegan la mitad de vacunas.
Lo positivo lo encontramos en la vacuna que Johnson & Johnson está ultimando y en la que el viceconsejero ha manifestado su confianza.
Yo espero que vayan avanzando el número de vacunas y disponibilidad de vacunas. Yo tengo mucha fe, por ejemplo, en la última publicación de la semana pasada de la de Janssen, la de Johnson & Johnson, porque esta sería una sola dosis.
Eso, sí.
Y una
eso
sola dosis para población general sería muchísimo más rápido, mucho más efectivo. Sí. Y yo espero, Johnson creo que en este primer trimestre acaba fase 3 y después ya a partir de ahí se puede usar la para población general.
Sobre la cepa británica, Zapatero ha destacado que Madrid se encuentra a la cabeza en la detección de esta variante y centra el foco en la cepa brasileña, muy peligrosa, altamente contagiosa y para la que, quizás ha señalado Zapatero, no valga la vacuna actual.
Más cosas. En la Comunidad Valenciana, Sanidad cambia el protocolo de vacunación para evitar que se repita el caso de los alcaldes con las dosis sobrantes. Es que a algunos alcaldes socialistas les han dado las primeras. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. El nuevo documento incluye ahora la recomendación de que las dosis sobrantes, si las hubiera, se deben inyectar a personas mayores que forman parte del segundo grupo Diana, después del que engloba a residentes de centros de la tercera edad, personal sanitario y grandes dependientes. De esta manera, los sanitarios ya tienen un criterio específico para inocular las dosis sobrantes que se producen durante la vacunación. Eso sí, el nuevo texto se ha fijado como una recomendación y no como una obligación, para evitar que se produzca lo sucedido la pasada semana, cuando tres alcaldes del Partido Socialista y dos diputados del Partido Popular en Alicante aprovecharon las dosis sobrantes para vacunarse de la COVID. Paralelamente, la Consellería de Sanidad también ha abierto investigaciones sobre todos los casos de administración irregular de vacunas que se han hecho públicos hasta el momento y que afectan tanto a políticos como a funcionarios.
Más cosas. Andalucía confinará mañana todas las capitales de provincias salvo Sevilla y Jaén. Laura Montes.
Así es, todas las capitales andaluzas menos Jaén y Sevilla por el momento están abocadas al cierre a partir de las 0 horas de este próximo miércoles. Han superado ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es el tope fijado por la Junta de Andalucía para restringir la movilidad en sus territorios. A ello se suma que hay además casi un centenar de localidades con todo cerrado salvo la actividad esencial. Elías Bendodo, portavoz andaluz.
Y como hacemos un seguimiento diario de la evolución de la pandemia, iremos observando por si hay que tomar otras medidas. Pero en principio, la limitación de la movilidad entre provincias y estos dos criterios de los 500 y 1.000 debe servir para frenar esta tercera ola.
Andalucía ha duplicado su tasa de incidencia en una semana hasta los 635,9 puntos y suma hoy más de 4.300 casos.
Más cosas. La situación de los hospitales extremeños continúa empeorando a gran velocidad. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La situación en los hospitales extremeños empeora a un ritmo cada vez más acelerado. La presión asistencial se ha disparado de un modo importante este domingo, jornada en la que se han contabilizado casi 70 nuevos ingresos de golpe. Los hospitalizados por coronavirus han subido de los 507 del sábado a los 574 pacientes este domingo, 67 más en un día. Además, Extremadura tiene ahora la cifra más alta de hospitalizados por la COVID-19 desde que empezó la crisis sanitaria. De estos enfermos, 63 permanecen en la UCI. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que esta semana se puede llegar en Extremadura a una estabilización de la curva de contagios de coronavirus y ha vaticinado que tras este aumento de contagios se producirá un nuevo incremento del número de hospitalizados y ha mostrado su preocupación porque esto se traduzca en más ingresos en UCI y en fallecimientos.
Más cosas. 770.000 asturianos abocados al cierre de sus concejos son los más poblados de Asturias, José Manuel Arrea.
En la lista se incluye a los 6 del grupo de los más habitados: Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, y además a Castrillón, Corbera y Gozón para completar el entorno próximo avilesino y a uno de las alas asturianas, Llanes y Cangas del Narcea. En conjunto acogen a más de 770.000 asturianos y ponen a 3 de cada 4 habitantes de la región en riesgo de empezar a sufrir esta semana un incremento de las medidas de contención del coronavirus. No obstante, el Gobierno del Principado informa que no aplicará las nuevas restricciones hasta que hayan transcurrido 48 horas desde el incumplimiento de los parámetros fijados. La Administración asturiana dará 2 días a los municipios para que se organicen.
En Orense comienza el juicio contra 4 agentes de policía acusados de proteger a narcotraficantes. Se radia en Galicia, Maite Garrido.
Esta mañana ha arrancado en la Audiencia Provincial de la ciudad de Las Burgas el juicio de la conocida como Operación Zamburiña, que sienta en el banquillo de los acusados a 9 traficantes de drogas y 4 agentes del Cuerpo de Policía Nacional que presuntamente colaboraban con ellos durante el año 2015 en la ciudad. El juicio, como decíamos, comenzó a las 10 de esta mañana tras ser aplazado el pasado lunes. Los 13 acusados se enfrentan a penas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados.
Más cosas. 3 camioneros han muerto atropellados en la A6 a la altura de Tordesillas, en Valladolid. Estaban auxiliando a un accidente. Fernando Puga.
Buenas tardes. Jornada fatídica en las carreteras vallisoletanas que se ha saldado con el atropello de esas 3 personas que fallecieron cuando intentaban sofocar un incendio que se declaró en el remolque de un tráiler que transportaba un camión de bomberos de Melilla. Pasadas las 7:40 horas de la mañana, 2 tráilers se detuvieron para intentar ayudar a la extinción del incendio cuando un cuarto atropelló a los 3 camioneros que trabajaban en esa extinción. Así lo contaba el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez.
Al parecer, el accidente se produce debido a que, en primer lugar, se incendia uno de los camiones, otros dos camiones que circulan por allí paran para auxiliarle y cuando están extinguiendo el incendio, un cuarto camión que circula por la variante les atropella a los tres produciendo la muerte.
Decir que la Guardia Civil ya ha tomado declaración al conductor que ha provocado este accidente.
Son las 2:46 de la tarde. Una pausa, enseguida tenemos, creo ya está al otro lado del teléfono, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Ahora volvemos.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, don Francisco Igea. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Están ustedes en rebeldía, como se ha dicho? ¿En rebeldía contra el gobierno central?
No, hombre, no. ¿Cómo vamos a estar nosotros en rebeldía si somos la autoridad?
Lo digo porque esto se ha dicho en las últimas horas, se ha venido manifestando. Cada vez que un gobierno autonómico, usted lo sabrá, contradice algunos de los preceptos establecidos en o de lo que dice el gobierno de España, se dice este gobierno está en rebeldía, comparándolo de alguna manera con lo que ha hecho Cataluña en los últimos años. Esto también no le sorprenderá, se ha dicho, de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, bueno, la verdad es que es un... no deja de... Yo la verdad es que si me llegan a decir esto hace un año, ¿verdad? No hubiera creído, ¿no?, que uno le compare con Puigdemont. Pero es que el hecho cierto es que no es la Junta de Castilla y León la que ha tomado esta decisión. Es el presidente como autoridad delegada del gobierno. Es, por tanto, una decisión del propio gobierno. Uh-huh. Es que esto es un matiz jurídico importante. Si el gobierno nombra una autoridad delegada, cuando esa autoridad delegada actúa en nombre del gobierno, no actúa en nombre de la Junta. De hecho, no es una decisión del Consejo.
Hablando de matices jurídicos, el decreto de estado de alarma dice que el toque de queda queda establecido como máximo a las 11 de la noche. Sí que es cierto que aporta un margen de una hora, puede ser a las 10 de la noche, un margen a la hora para que las autonomías lo muevan con arreglo a las necesidades que ellas manifiesten que tienen. ¿El gobierno castellano-leonés ha hecho una lectura imaginativa o creativa del estado de alarma?
No, nosotros hemos hecho una lectura de la prórroga, que también es un decreto de noviembre, que permitió, como muchos de ustedes recordarán, a muchas comunidades autónomas, entre otras la nuestra, saltarse ese horario durante las fechas de Navidad, los días 24 y 31, muchas de las comunidades autónomas cambiaron el horario de toque de alarma por encima de los límites que marca el artículo 5. Porque la prórroga en el artículo 10 dice que las autoridades pueden modular, flexibilizar o suprimir de acuerdo a la situación epidemiológica. Y eso es lo que hemos hecho, aplicar el mismo artículo del decreto de la prórroga del estado de alarma, y eso es lo que ha hecho la autoridad delegada del gobierno, que es el presidente de la Junta. Por tanto, es un acto, insisto, del propio gobierno.
¿Por qué deciden ustedes tomar esta medida? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Castilla y León que no les cuadra o que les asusta tanto como para tener que tomar una medida tan drástica, toque de queda a 8 de la tarde?
Tomamos esta decisión porque es la única que podemos tomar dentro del margen legal, yendo al límite, porque la situación epidemiológica es un auténtico desastre. La situación epidemiológica en este momento en España, en nuestra comunidad, en otras comunidades incluso más intensas que la nuestra, es de un crecimiento que más que duplica cada semana la incidencia. De hecho, nosotros se ha multiplicado por 5. Nosotros estábamos por debajo de 180, 140. Estamos en 1.000 y pico de incidencia en más de 3 provincias. 1.600 en Segovia, en 1.100, 1.200 en Ávila. Ahorita no tengo los datos aquí delante. Más de 800, casi ya 1.000 la comunidad. Esto es una barbaridad. Esto quiere decir que cada día enferman en esta comunidad entre 2.800 y 3.000 pacientes. Quiere decir que 200, 300, que es aproximadamente el 10% que acaba ingresando, van a ingresar. Quiere decir también, desgraciadamente, que se mantienen las tasas de letalidad del 2%, que se han mantenido en el conjunto de la pandemia, entre el 1 y el 2%, el número de muertos que vamos a tener van a ser decenas, 50, 60, 70, todos los días. Uh-huh. Un gobierno no puede mirar impasible esto. En un gobierno que se precie, que sea sensato, tiene que tener clara cuáles son sus prioridades. Nuestras prioridades, por encima de cualquier otra discusión, son las vidas de nuestros ciudadanos. Y nosotros tenemos que exprimir la legalidad para salvar las vidas de nuestros ciudadanos. No, uh-huh. no podíamos mirar impasibles esto, ni esperar una semana. Cada día son 60, 70 muertos cada día. Y ese contador, igual hay quien no lo tiene en la cabeza, pero nosotros lo tenemos muy presente.
Volviendo al toque de queda, ¿qué tiene que hacer un salmantino, un segoviano, un palentino, un leonés? ¿Cumplir con el toque de queda establecido a las 8 de la tarde? ¿O como esto está recurrido ante el Tribunal Supremo no hay que cumplirlo? Lo digo porque habrá muchas, me imagino a dos señoras hablando en la puerta de su casa en cualquier pueblo de Castilla y León diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos el toque de queda que han decretado Mañueco y Gea? Y la otra diciendo, no, espérate que eso está recurrido ante el Tribunal Supremo, que ya sabe usted que el castellano leonés de a pie está muy informado. ¿Qué hacemos?
Pues el castellano leonés, como está muy bien informado, habrá oído esta mañana al propio ministro de Sanidad diciéndole que tiene que cumplir la norma. Uh-huh. ¿Eh? La norma está en vigor, este es un estado de derecho y las normas están en vigor hasta que los tribunales se pronuncien. ¿Eh? Nosotros creemos que nos asiste la razón, pero en cualquier caso, en un estado de derecho, la señora de Salamanca, la de León, la Ponferrada, la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que hacer lo que están haciendo, gracias a Dios, que es cumplir la norma. El cumplimiento de la norma, la verdad, es que ha sido ejemplar.
¿Qué les dicen a ustedes desde el Gobierno de España? ¿Cuál es el nivel de interlocución que tienen y el nivel de relación, si se puede decir?
Pues he de decir que no hemos tenido mal nivel de interlocución y si dijera lo contrario, mentiría. Tenemos muy buen nivel de interlocución. Voy a contarles una cosa que igual mucha gente no sabe. Uh-huh. Nosotros también fuimos los primeros en decretar un toque de queda en la segunda oleada. No sé si lo recordará. Uh-huh. Ese día estaba el ministro en Valladolid y estaba con nosotros y se lo comunicamos a él personalmente. No había ni estado de alarma, no había ni decreto y nos dijo que adelante con una incidencia muchísimo menor. De hecho, luego el TSJ aquí pues dijo que la norma no se podía aplicar si no había estado de alarma, ¿vale? Pero y nosotros lo establecimos. Entonces, hemos tenido un muy buen nivel de interlocución. De lo que nos quejamos no es del nivel de interlocución, es de la lentitud. El gobierno no acaba de entender, y después de todos estos meses es importante, que el ritmo de reproducción del virus es brutal. Hay cálculos espectaculares sobre lo que ocurrió retrasando una semana en marzo la toma de decisiones. Es la pérdida de decenas de miles de vidas. Y eso es lo que no podemos hacer, y eso es de lo que nos quejamos. Uh-huh. Es de la lentitud y de la falta de visión. Es decir, aquí no hay otro cálculo que hacer. El de las vidas humanas que se pierden cada día cuando uno retrasa una decisión.
Uh-huh. Ya sé que le habíamos llamado solamente por lo de la pandemia, señor Igea, pero es que no me resisto teniéndole ahí al otro lado del lío telefónico a preguntarle sobre este asunto tan comentado en torno a su persona. Usted dijo sobre la opción de irse algún día al Partido Popular. Never say never, nunca digas nunca jamás. Esto no le sentó bien, usted lo sabe mejor que nadie. A Inés Arrimadas, ¿se va a ir al PP, señor Igea?
Pues no tengo intención, no tengo ninguna intención. Lo que tengo intención es de seguir defendiendo, mi compromiso con este partido y con los ciudadanos a través del programa con el que nos presentamos hasta el final de la legislatura y de seguir defendiendo las políticas que hemos proclamado en este partido, que son la libertad, la defensa de los derechos individuales, la defensa de una nación igual, de libres iguales, todo eso que hizo que Ciudadanos fuera necesario y en lo que yo sigo creyendo y por lo que sigo trabajando. Ahora, en política, no diré esta frase, pero bueno, James Bond no estaba equivocado. Que decir que, pero no se puede tomar esto como una declaración de intención, es todo lo contrario. Yo he sido el tipo más leal de este partido, he discrepado públicamente muchas veces y siempre he obedecido. Y yo discrepé de la estrategia de pactos de mi partido y discrepé públicamente y lo dije en la ejecutiva, pero luego he cumplido la voluntad de mi partido más que nadie. Por tanto, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ser capaces de, primero, tomar las cosas con un poquito más de sentido del humor y después de entender que en un partido se puede discrepar y ser leal. Y yo honestamente creo que he sido un ejemplo de ambas cosas.
Pues Igea, Francisco Igea, como Bon Gisbon, vicepresidente Castellano Leones. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Muchas gracias.
Sin perder tiempo a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No es el título más importante, pero los que vieron ayer el Barça Athletic de Bilbao se entretuvieron de lo lindo, con una final apasionante y también histórica. No suelen expulsar todos los días a Leo Messi, ayer fue la primera vez, y hoy ha hablado de ello Leonardo, el director deportivo del PSG. ¿Qué ha dicho?
Ha hablado de Leo Messi, sí. Sorprendentes declaraciones viniendo de él, porque suelen ser respetuosos con futbolistas que no pertenecen al Paris Saint-Germain, pero ha hablado de Messi y le abre las puertas del club por completo. Y recuerden, Messi es libre de negociar con quien quiera. Ha dicho, estamos sentados en la gran mesa de los que siguen de cerca el caso. Para Messi tenemos nuestra silla reservada solo por si acaso. Declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha añadido sobre Mbappé y Neymar que no van a rogar a nadie para que se queden. Declaraciones que coinciden con la frustración de Messi de anoche. Se le esperaba, se le escapaba al Barcelona un título que casi tocaron con las dos manos cuando agredía al final a Villalibre. Manotazo en la cabeza por la espalda y roja directa. Es la primera vez como futbolista del Barcelona que le expulsan e iban ya 17 temporadas. Por lo que publicó en el acta el árbitro, seguramente le van a caer dos partidos, pero todavía no se sabe. Messi, que ayer, todo hacía indicar, jugó mermado físicamente.
¿Leo Messi ha jugado al 100%?
Sí, estaba bien para jugar, sí.
Aunque Koeman lo negaba, si estaba bien, el partido de Messi fue bastante discreto. Quien sí estuvo acertado fue Griezmann, autor de los dos goles que adelantaron al Barcelona. Ojo al mensaje que lanzó el francés tras el partido, escuchen.
Creo que sí, mal defendido, no hablamos, que vimos que son detalles muy importantes luego para definir un partido. Alguien tiene que gritar, a veces grita, a veces no, y nada, tenemos que trabajarlo.
En otras palabras, que falta un líder en el terreno de juego. Menos crítico fue Ronald Koeman, a quien le preguntaron por los cambios. Quitó a Dembélé y Pedri y no jugaron la prórroga.
Esto sí, hay que intentar igualar el partido, y sabemos que por cansancio, por cosas de partido, yo creo que hemos hecho todo. Yo creo que no se puede quejar de los cambios, no se puede quejar que hemos hecho hasta el final del partido y no ha podido ser. Yo creo que no siempre tienes todo en tus manos.
Marcó Griezmann el 1-0, empató de Marcos al minuto, la segunda mitad otro gol de Griezmann y en el minuto 90 balón parado marcó Villalibre. Ya en el descuento, el zarpazo de Iñaki Williams, que fue nombrado MVP de la final.
Lo que propone el míster está cuajando y está perfectamente demostrado que somos capaces de mucho.
¿De quién es el mérito en esta final?
De todos, incluido Gaisca, Pachi, Juan, el anterior cuerpo técnico que nos han llevado hasta aquí, y creo que va para todos los atletizales que en sus casas seguro que nos están apoyando.
También se acordó de Garitano, el antiguo entrenador del Athletic Bilbao, el que les hizo llegar a esta Supercopa, el propio Athletic de Bilbao, en un tuit donde festejaba el título, salía la plantilla y los dos entrenadores, el antiguo Garitano y el actual Marcelino. Es la tercera Supercopa de España de la historia del Athletic, que nos ha dejado en esta final un personaje atípico, Villalibre, con esa barba más propia de un escandinavo que de un español. Tiene 23 años, pese a lo que pueda parecer, le da los videojuegos por internet y le gusta tocar la trompeta. De hecho, ayer llevó la batuta de las celebraciones.
Bueno, lo más especial, ganar un trofeo con el Atlético, la verdad, mucha ilusión. Lo más especial del mundo, ¿no? Desde pequeño sé.
De la Copa del Rey hay que destacar la sorpresa del Naval Carnero, equipo de Madrid, que eliminó al Eibar. Se mete en los octavos de final un equipo de segunda B del fútbol internacional. Hay que destacar un futbolista que fue ayer tendencia en Twitter. Luka Jovic, que redebutó con el Eintracht de Frankfurt, empataba ante el Schalke 0-4, pero salió el delantero del Real Madrid y marcó dos goles, los mismos que ha anotado en temporada y media en el Real Madrid con Zidane. Lo hizo en media hora. En Italia, ojo a la Juventus, que perdió 2-0 ante el Inter, y ya está el equipo de Cristiano a 7 puntos de los dos líderes, el Inter y el Milán. En Inglaterra había duelo entre Liverpool y el United y empataron a 0. Por lo tanto, los de Old Trafford siguen líderes con 38 puntos. Tiene 35 el City de Guardiola, pero con un partido menos. En polideportivo hay que contar el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto que se ha realizado esta mañana y que se va a disputar en el Wizzing Center de Madrid. 11 de febrero, Real Madrid ante Valencia y Tenerife ante San Pablo Burgos. 12 de febrero, Barcelona Unicaja y Baskonia ante Juventud. Es decir, que Madrid y Barcelona solo se podrían ver en la final. Y en la NBA, un nuevo hito de Luka Doncic. Sumó 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias en la derrota de Dallas ante Chicago Bulls. Con este suma 29 triples dobles y supera a Michael Jordan. La cuestión, además de esto, es que Jordan lo hizo en más de 1000 partidos. Doncic lo ha hecho en 144 y con 21 años. No está nada más, nada mal.
Sergio, desde luego que no. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.